Muy buenas tardes. Comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que poco a poco nos estamos acostumbrando al nuevo horario de 7 a 12 de la noche, 5 horas de radio para la actualidad, el análisis y la opinión. 5 horas de radio que hacemos convencidos, desde luego absolutamente convencidos de que tenemos ahí detrás, escuchando la radio, a oyentes audaces, inteligentes y muy educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. He leído esta mañana en un periódico un texto breve, adelanto editorial de la nueva novela de Antonio Muñoz Molina. El escritor andaluz vuelve a hurgar en su memoria de niño un hermoso arcón lleno de olores, sensaciones, palabras y colores. Y esto es así para quien escribe como para quien no. Pero un día, el que sea, decide parar un instante y concentrar toda su atención en esos años en los que los poetas creen que se asienta la patria. No hay que ser un distinguido escritor para detenerse en esos años de nuestra infancia y sacar de ellos los mismos nutrientes que saca Muñoz Molina. Todo está escrito durante esos años y eso es lo que con seguridad permanecerá a lo largo de nuestras vidas. Aquella mirada de mi abuela, aquel caldo que hacían en casa, esa cuchara con la que yo comía, la leche que traían a casa, el olor al cocerla, las campanas llamando a misa, el alboroto de la vieja casa en la noche de Navidad. Y así, tu escuela, aquel cuaderno de caligrafía o aquellas primeras muestras que tu maestro te hacía repetir con una letra esmerada, escrita con una estilográfica. Leeré el libro que el autor ha titulado Volver a dónde, y que fue escrito en el verano de 2020, cuando la pandemia hacía estragos entre nosotros, pero un poco menos. En realidad, todos podríamos tener escrito nuestro particular cuaderno de los meses de la pandemia. Es solo ponerse a ello, la verdad. Y entonces, al leerlo, comprobaríamos que todo ha cambiado a nuestro alrededor. Como también ha cambiado aquel que intentó escribir lo que vio y sintió en los días duros en que daba miedo poner la radio. O sentimos esa mezcla ácida de emoción y miedo cuando salíamos a los balcones a aplaudir. No seremos ya los de entonces, los de antes de la pandemia, sobre todo porque el mundo tampoco lo es, porque el miedo nos ha transformado y nos ha convertido en personas algo más desconfiadas que, como el perro ingenuo y temeroso, huye de su propia sombra que no reconoce. No será nada igual porque faltan tantas y tantas personas queridas. Si no tienes un muerto cerca, tienes a alguien que ha estado hospitalizado, o que está, o contagiado, o confinado, o abrumado, o agotado, o cambiado. Y puede que también muy acabado, porque además de perder a un familiar, también ha perdido su trabajo y con él toda su esperanza. Para ellos, los días son grises, largos y reumáticos. Pensar despacio en todo esto hace que el espectáculo de la política se nos presente ruin y por momentos inverosímiles en días como hoy. Ese rastro está en los ojos, en la mirada de algunas personas que han perdido la sonrisa y viven en un rencor que ladra, como dice el colombiano Héctor Abad Faciolince en sus diarios. Ahora, un día después de que el Poder Judicial se muestre ante los españoles como un circo dirigido por un presidente que lleva años en el tráfago de la justicia, la radio informa de que Casado quiere hablar con Sánchez a ver cómo arreglan eso de los jueces. Pero ha durado poco. El gobierno no está por la labor. Basta de excusas, dicen en el gobierno. Lo que parecía un deshielo se ha convertido en un espejismo en apenas unas horas. El Ejecutivo no va a moverse, descartando cualquier compromiso previo a la renovación. El PP dice, no se fía del gobierno. Y cuentan las crónicas que el rey, Tras escuchar a Carlos Lesmes y en un corrillo en el que, entre otros, estaba la ministra de Justicia y Enrique López, la persona que lleva estos temas en el PP, Pablo Casado y alguna persona más, en ese corrillo el rey Felipe se dirigió a ellos y les dijo: Lesmes os ha leído la cartilla. Siete palabras. Siete. Pero es igual, miren, ni siquiera el rey puede poner orden en este asunto de gran importancia en una democracia. Es como aquel soneto con Estrambote de Cervantes. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sobre esa línea que acabamos de abrir en relación a la situación del Poder Judicial y la relación entre los partidos políticos y especialmente entre el Partido Popular y el Gobierno, la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Enseguida entramos en ese asunto al que hacías alusión, Félix, pero antes, a las 7 y 6 minutos de la tarde, lo primero, como cada día a esta hora, es comprobar el estado de las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por Madrid y por su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas, de salida de la capital. Dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y por la A42 en Getafe. Además, están muy congestionadas la M40, sobre todo en Coslada, dirección A3, y la M50, en este caso, en Majadahonda, en sentido A5, a la autovía de Extremadura.
Antes de la política, gracias Nerea Fernández. Sin duda Madrid sigue consternada y es la primera noticia de este día, por lo que es sin duda el asunto más principal al que vamos a dar más importancia en este martes 7 de septiembre, aunque tuvo lugar los hechos de los que les hablamos hace 3 días. El domingo, una panda de salvajes, por no decir otra cosa, mucho más fuerte, malsonante, pero más que merecida, persiguieron a un muchacho hasta su portal en Malasaña. Le pegaron, le cortaron un labio y le rajaron el glúteo escribiendo la palabra maricón. Una agresión espeluznante, deleznable, que pone los pelos de punta a cualquiera, impropia de una sociedad civilizada en la que alguno o algunos siempre sobran. El barrio está consternado. Hay convocadas marchas, una el sábado que se prevé multitudinaria y hoy, dentro de poco menos de una hora, a las 8 de la tarde, otra será en la Puerta del Sol. ¿Qué ambiente se respira allí en el centro de la capital? Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Pues un ambiente de tranquilidad aquí en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. Recordemos esa marcha convocada a eso de las 8 de la tarde, aquí en Sol, una zona cercana al barrio de Malasaña, donde se produjo la agresión homófoba este fin de semana. A las 8 está convocada esa concentración de protesta por parte de diferentes colectivos LGTBI para condenar esta agresión sobre un joven. Resumiendo la protesta, este colectivo exige una ley estatal que castigue desde los actos más leves hasta las agresiones homófobas más fuertes. Es un colectivo que tiene miedo y exigen soluciones urgentes. La protesta de hoy será la antesala de una más multitudinaria el próximo sábado, también aquí en la Puerta del Sol.
Gracias, Julio César Cobos. Allí en el centro de Madrid hay quien no se cree la brutalidad de algunos. Por el barrio de Malasaña ha estado todo el día mi compañero Fran Serrato. Fran, ¿qué es lo que dicen los vecinos?
Aquí la situación es de normalidad, pero es cierto que algunos sienten miedo.
Pues miedo siempre tienes, pero es que últimamente más todavía, porque encima pasa esto últimamente que ha pasado a las 5 de la tarde, en plena luz del día, pues hombre, ¿cómo no vas a salir con miedo?
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo al ser mujer, en un sitio en el que se cometen ese tipo de actos, pues yo, por ejemplo, sola de noche no saldría.
No obstante, la mayoría afirma que la zona es segura.
No es algo que esté ocurriendo todos los días, pero es que no tiene que ocurrir ni una sola vez.
Porque lo que todos coinciden es en condenar la agresión.
Nos parece vergonzoso que a día de hoy sigan pasando ese tipo de actos.
Pero claro, alimentamos los discursos de odio con partidos extremistas, entonces no me sorprende, por desgracia.
El presidente Pedro Sánchez ha convocado de manera urgente para este viernes la Comisión contra los Delitos de Odio.
Esta agresión se ha colado de lleno en la política local, regional e incluso en la nacional. Todos, absolutamente todos los partidos políticos han reaccionado al asunto, a las palabras de otros grupos con respecto al mismo, porque también, sí, también este brutal suceso se ha politizado en nuestro país. Empezamos por las reacciones locales. ¿Qué dicen los grupos del ayuntamiento? Paloma Nolasco.
En Madrid, dice el alcalde Martínez Almeida, no caben este tipo de actuaciones y cree injusto calificar a Vox de homófobo.
Condena total y absoluta. No caben este tipo de actuaciones y delitos homófobos en la ciudad de Madrid, pero también digo que colgar el cartel de homófobo con ligereza no ayuda precisamente a abordar con seriedad y rigor estas cuestiones.
La portavoz socialista Mar Espinar pide unidad a todos los grupos.
De lo que sí culpo a Vox directamente es de no estar en la solución del problema. Y cuando no se está en la solución del problema, se está en el problema. Y al alcalde, hombre, sí decirle que no tenga tanta prisa por ponerse la camiseta de Vox, que no tenga miedo, que su partido sí ha reconocido este tipo de agresiones.
Y Ortega Smith, portavoz de Vox, apunta a la inmigración ilegal como causa de la violencia.
Y en las reacciones regionales es donde ha subido el tono, aunque en algo sí que están todos de acuerdo, en condenar la brutal agresión. Pepe Frutos.
La política regional ha condenado unánimemente el brutal ataque homófobo del domingo. La presidenta Ayuso ha resaltado su especial gravedad.
Por supuesto, lo condeno, claro que lo condeno. Condeno todos los ataques a cualquier persona, por el motivo que sea, pero es que además en este caso es gravísimo por el trato que le han dado a esta persona. Así que evidentemente lo condenamos radicalmente desde la Comunidad de Madrid.
El grupo de Vox en la Asamblea se unía a la condena. Íñigo Enríquez de Luna.
Absolutamente condenable e incalificable. En una sociedad como la nuestra, donde tiene que existir el respeto hacia la identidad sexual de cualquier persona. Nosotros eso en Vox jamás lo hemos criticado.
Y negaba las acusaciones de que Vox, con su discurso, fomenta la LGTBI-fobia.
Eso desde los grupos de la derecha, aunque desde los grupos de la izquierda, y de ahí la polémica, intentan buscar culpables en los escaños de la Asamblea. ¿Por qué, Pepe?
Tajante condena de los grupos de la izquierda, pero no sin polémica. Más Madrid y Unidas Podemos relacionan el ataque con el discurso de Vox y la actitud y silencios del gobierno de Ayuso. Mónica García, Carolina Alonso.
Su silencio es un silencio, la verdad, que duele. Es un silencio que humilla y es un silencio que huele a homofobia. Luego, por otro lado, también tenemos al señor Almeida, que ha pasado de chotearse de los delitos de odio a blanquear los discursos de Vox.
Si no fuese por el aumento de los discursos de los talibanes españoles y la complicidad de la señora Ayuso, este nivel de violencia no lo estaríamos viviendo.
Los socialistas se desmarcan de esas acusaciones. Hanna Yalul.
En algunas cuestiones Vox siempre tiene que mejorar, moderar su lenguaje, siempre. Pero yo no puedo, no me atrevería, quiero decir, no se puede identificar un partido político con ciertas cosas de manera directa.
Sí ha reclamado que para no cuestionar derechos adquiridos, el gobierno regional no modifique las leyes LGTBI.
En Madrid, esa es hoy sin duda la noticia del día en este martes. Martes de resaca en la política nacional tras el discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial en la apertura del curso. Muchos, muchísimos mensajes de Carlos Lesmes, como les contaba al inicio de este programa Félix Madero, en materia política, apremiando a los líderes a que se pongan de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Muchos mensajes y muchas reacciones, incluso una en petit comité del propio rey Felipe VI, Lupe Ortiz.
Sí, y como Lesmes habló hacia unos y otros, el rey lo resumió después en un corrillo tras el acto de apertura de tribunales en el Supremo. Os ha leído la cartilla a todos, dijo Felipe VI, en presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y del líder de la oposición, Pablo Casado. Fuentes consultadas por Onda Madrid expresan el hartazgo en el Poder Judicial por la situación de bloqueo, pero no solo por eso. Las intromisiones y ataques que provienen del Gobierno molestan y mucho. El presidente del Consejo Lesmes tenía muy meditado responder, por ejemplo, en el tema de los indultos. No hay que olvidar, dicen esas fuentes, que es también presidente del Alto Tribunal. Por eso la defensa que hizo en su discurso fue muy bien acogida por magistrados del sector conservador y del progresista. En cualquier caso, y pese al tirón de orejas del rey, que ya con otras palabras también dio el año pasado, todo continúa igual, ni un atisbo de acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial.
Ni un atisbo de acuerdo de momento, pero parece que igual sí que han tenido efecto en algunos esas palabras del rey, porque pese a que publica hoy el diario La Razón que Partido Popular y Partido Socialista llevan 6 meses sin contacto alguno para llevar a cabo la renovación, el líder de los populares ha pedido hoy de manera urgente una reunión al presidente del Gobierno, Flor Carazo.
Pablo Casado responsabiliza a Pedro Sánchez de la falta de acuerdo. El líder del PP ha pedido al presidente una reunión de forma inmediata para reformar primero el método de elección del Consejo General del Poder Judicial y después proceder a la renovación del órgano de los jueces.
¿Y por qué lo queremos hacer antes de la renovación, esa modificación legal? Sinceramente, y es muy triste decirlo, porque no nos fiamos ya del Gobierno. Porque en tres ocasiones han incumplido su palabra y han roto la negociación.
El Gobierno culpa a los populares del bloqueo y rechaza la propuesta de Casado. Isabel Rodríguez, portavoz.
No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días. Se acabaron las excusas. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional.
Sánchez tampoco contempla llamar a Casado para acercar posturas.
Palabras de la ministra portavoz del Gobierno tras una nueva reunión del Consejo de Ministros en la que la economía ha vuelto a estar muy presente. Por un lado, se ha hablado de la inminente subida del salario mínimo interprofesional. Será inmediata, dicen desde el Ejecutivo, y esperan encontrar consenso entre las partes. Tarea harto complicada. Otro asunto, la luz, que mañana vuelve a subir, sigue batiendo marcas, pero insistía Isabel Rodríguez en la promesa del presidente Sánchez de hace unos días. ¿Cuál es, Enrique López?
El objetivo es que paguemos lo mismo que en 2018. Entonces la luz era un 30% más barata. El Gobierno lo ve posible. Escuchamos a su portavoz, Isabel Rodríguez.
En ese compromiso del presidente del Gobierno trabaja ya la vicepresidenta Rivera y en los próximos días vamos a conocer distintas medidas que están trabajando desde el punto de vista técnico.
Sacar determinados costes del recibo de la luz que se cargarían a los presupuestos generales del Estado es una de las medidas de la reforma energética que el Partido Popular ha registrado en el Congreso. Pablo Casado pide también la rebaja permanente del IVA.
Lo que planteamos nosotros es facilitar que los consumidores paguen hasta 9.000 millones de euros menos, sacando costes energéticos, bajando los impuestos y haciendo que los derechos de emisión por contaminación redunden en una bajada de la factura.
El próximo martes el presidente Sánchez abrirá el curso parlamentario hablando de la tarifa eléctrica. Será en el Senado en respuesta a preguntas de los populares.
Todo esto en clave nacional, clave en la que como cada día buscamos los datos, el rastro que la pandemia, que el coronavirus nos deja en las últimas 24 horas. Y el rastro de fallecidos hoy es bastante alto. Batimos una marca. Luis Mínguez.
Ya son más de 85.000 los fallecidos por la pandemia en España, según el cómputo oficial, tras las 138 muertes en un día que ha notificado hoy Sanidad, que añade, sin embargo, una cifra baja de nuevos contagios, algo más de 5.200. La incidencia desciende 16 puntos hasta la cota de los 160 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con ello, estamos muy cerca de pasar del llamado riesgo alto de transmisión al riesgo medio. En nuestra comunidad han fallecido por COVID 11 personas más y se añaden 741 nuevos contagios, una cifra muy inferior a la de hace una semana. Hay 50 personas menos ingresadas en planta, se baja ya de las 900 y bajan, aunque muy ligeramente, las que están en UCIs.
Datos que mejoran en incidencia, no en muertes, mientras sigue la vacunación, que tiene que pisar el acelerador, meter ya la quinta marcha, y esa quinta marcha está pensada para los jóvenes que aún no se han vacunado. Es el objetivo prioritario de las autoridades sanitarias. Y al hilo de esto, ¿qué es lo que se plantea en Cataluña para incentivar la vacuna entre los jóvenes, Omar Barón?
El gobierno catalán está estudiando ofrecer descuentos en conciertos, teatros y todo tipo de actividades culturales, incluso en albergues juveniles, para todos aquellos que tengan la pauta completa de la vacuna. El gobierno dice que está buscando la forma más justa para que este incentivo también pueda beneficiar a todos aquellos que ya se han vacunado. Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública, ha indicado en Catalunya Radio que esto lo harían mediante el pasaporte COVID.
Lo están demandando a nivel de estatal.
Lo estamos pidiendo a nivel estatal. Exploraremos todo para intentar asumir el porcentaje de inmunidad como hacen algunos países a nivel europeo. Estamos en ello, no es la situación de hace un mes.
Que no es la situación de fa un mes.
Unos descuentos que se lanzarían con el objetivo de llegar al 85-90% de inmunizados, una cifra que el gobierno reconoce que es ambiciosa y es por eso que dicen que van a hacer todo lo posible para llegar a ella.
Volvemos al plano regional, volvemos a Madrid porque esta semana van volviendo precisamente los más jóvenes a las aulas. Ayer lo hacían los niños de 0 a 3 años y hoy turno para los niños del segundo ciclo de infantil y de primaria en un retorno escolar marcado por el buen avance de la vacunación, pero desde la Consejería de Educación piden que desconfiemos. ¿Por qué, Carmen Pizarroso?
Porque todo lo conseguido en la lucha contra la pandemia podría caer en saco roto si no extremamos la precaución. Lo ha dicho Enrique Osorio en Buenos Días Madrid.
La mayor preocupación es que haya otras variantes del COVID, sí, que sean más contagiosas o que sean más resistentes a las vacunas. Yo creo que esa es la preocupación que debemos tener y lo que nos debe llevar a no bajar la guardia, porque nos debemos confiar en que estamos vacunados, en que somos inmunes, ¿no?
No obstante, el consejero de Educación augura un buen curso escolar. Repetimos medidas y protocolos y contamos además con la inmunización.
Por tanto, el curso pasado, que había tanta preocupación porque se pudieran cerrar las aulas, cosa que afortunadamente no sucedió, este año, tomando esas medidas higiénico-sanitarias y con la vacunación, esperamos que sea un curso muy bueno.
Osorio también se ha referido a las universidades donde se estudia reducir la distancia de seguridad para favorecer la presencialidad.
Esto los más pequeños, y con los más mayores, con los universitarios, ha estado hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido en el acto de apertura del curso universitario en el que la presidenta ha sacado pecho de la Universidad Madrileña. ¿Qué prevé Ayuso de este curso? Begoña Alarcón.
Este es, dice Ayuso, el curso universitario de la recuperación. La Universidad Pública Madrileña es pujante, de hecho 5 de ellas están entre las 500 mejores del mundo. Este curso arranca con la reducción de las tasas y la promoción de Madrid como destino universitario.
Que hemos creado un nuevo instrumento, UNINMADRID, una gran plataforma de promoción de nuestra región como destino universitario.
Pero la presidenta advierte, la universidad está en peligro por la ley socialista.
Porque sospecho que la nueva ley quiere dar vía libre a la ocupación del campus por parte de grupos extremistas, a la politización morbosa de la vida universitaria. Esta politización abre el camino a los violentos, a los que quieren convertir las universidades en sus propios guetos.
Esta ley atrapará, asegura, a los jóvenes en la tiranía del desconocimiento.
Apertura del curso universitario en el que autoridades, rectores y ayuntamiento pretenden que sea noticia eso, la universidad, y nada más que la universidad. Vamos, que no quieren ni oír hablar de novatadas, otro clásico del mes de septiembre, y para ello se pone en marcha una campaña conjunta que rechaza cualquier vejación a los estudiantes novatos y para ello, ¿qué proponen, Elia Fernández?
Un dispositivo especial de policía municipal que explica la delegada de seguridad Inmaculada Sanz.
Establece patrullajes en los entornos de los colegios mayores y sobre todo también en esas zonas verdes o zonas estanciales donde se pudiera producir algunas aglomeraciones o situaciones de botellón.
Hay menos novatadas dentro de los colegios mayores, pero más en el exterior. Lo reconoce la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente.
En los colegios mayores continúa habiendo un sistema de iniciación en el que se concentran estas acciones vejatorias, de sumisión. Nosotros sí tenemos constancia de colegiales que sienten miedo, que no se sienten seguros.
Y lo confirman los universitarios y su representante en los colegios mayores, Gabriel Beltrán.
No se están produciendo lo que es dentro de los edificios, dentro de las instituciones. Ahora se están alejando, están yendo sobre todo a las calles.
Las novatadas serán motivo de expulsión con la nueva ley de convivencia universitaria.
Y nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde vamos a poner el foco en los próximos días y sobre todo la semana que viene, porque por allí pasa la ordenanza de movilidad, la nueva ordenanza, que ahora está más cerca, después de aprobar la justicia, la conformación del grupo mixto en el ayuntamiento, conformación que esta tarde se hacía efectiva en un pleno que se preveía tranquilo, pero que no ha sido tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Cibeles, Mar García.
Pues han cumplido todos los pronósticos. Madrid ha estrenado ese grupo mixto solo con el respaldo del Gobierno en un debate que ha venido cargado de reproches, de agresividad y de insultos. Con una afirmación nos quedamos, con la afirmación de la portavoz del grupo Martegueras, aquí nadie se deja comprar.
Así que cualquier intento de vincular el grupo mixto a la ordenanza de movilidad solo puede calificarse de mezquino.
Y dicho esto, los cuatro del mixto a segundo plano. Ante el enfrentamiento directo de Más Madrid y Cuca Sánchez con el alcalde Almeida, Almeida protagonista.
Día a día usted demuestra que es fascista, pero que no sabe gobernar.
Retiré la expresión que ha utilizado diciendo que soy un fascista. Ha sido dicha de forma premeditada, calculada.
No la voy a retirar. Siento que usted mismo se haya autodenominado así.
Lamento que no lo quiera retirar, pero lamento aún más el espectáculo tristísimo que ha dado el Grupo Municipal de Más Madrid en estos dos años.
La guinda la ha puesto Vox, que acusa a Almeida de prevaricar y amenaza. Esto va a seguir en los tribunales.
En un momento, Rodrigo de Pablo con los deportes en el enfoque, pero antes, a las 7 y 24 minutos de la tarde, la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
Comenzamos con dos exposiciones que se inauguran mañana. La primera de ellas en la Galería Elvira González, en Reflejo, Reflexión, una colectiva que reflexiona sobre las ideas artísticas que surgen del reflejo del espectador frente al espejo. Son esculturas de Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Juan Muñoz y Michelangelo Pistoletto.